Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte, 1989. Biblioteca de Leuciana Digital. Citas del texto Caosmosis. El objeto ecosófico. Número 7. La aceleración de una historia que nos arrastra quizás hacia el abismo está enmascarada por la imaginería sensacionalista y en realidad trivializante e infantilizante que los medios confeccionan a partir de la actualidad. La crisis ecológica remite a una crisis más general de lo social, lo político y lo existencial. El problema aquí planteado es el de una suerte de revolución de las mentalidades para que cesen de avalar un cierto tipo de desarrollo basado en un productivismo que ha perdido toda finalidad humana. Entonces, Lancinante retorna a la pregunta: ¿cómo modificar las mentalidades? ¿Cómo reinventar prácticas sociales que devuelvan a la humanidad, si alguna vez lo tuvo, el sentido de las responsabilidades, no solo respecto de la propia supervivencia, sino igualmente del futuro de cualquier vida en este planeta? Es importante, sin duda, recomponer medios de concertación y de acción colectivos adaptados a una situación histórica que ha devaluado radicalmente las antiguas ideologías, las prácticas sociales y las prácticas tradicionales. A partir de empresas fragmentarias, de iniciativas a veces precarias, de experimentaciones titubeantes, empiezan a buscarse nuevas conformaciones colectivas de enunciación. Se abrirán y se irrigarán, enriqueciéndose unas a otras. Otras maneras de ver y de hacer el mundo, otras maneras de ser y de sacar a la luz modalidades de ser, menos que de acceder a esferas cognitivas inéditas, se trata de aprender y crear, según modos páticos, virtualidades existenciales mutantes. Esta consideración de factores subjetivos de la historia y el salto de libertad ética a que da lugar la promoción de una verdadera ecología de lo virtual no implican en absoluto un repliegue sobre sí, tipo meditación trascendental, o una renuncia al compromiso político. Requiere, por el contrario, una refundación de las praxis políticas. Desde finales del siglo XVIII, el impacto de las ciencias y las técnicas sobre las sociedades desarrolladas se combinó con una bipolarización ideológica, social y política entre corrientes progresistas, a menudo jacobinistas en su aprehensión del Estado, y corrientes conservadoras que preconizan una fijación a los valores del pasado, en nombre de la ilustración, de las libertades, del progreso y luego de la emancipación de los trabajadores. Así se constituyó como una especie de referencia de base, un eje de izquierda-derecha. Una cierta forma de política politiquera parece llamada a borrarse ante un nuevo tipo de práctica social mejor adaptada a las cuestiones de terreno más locales, tanto cuanto a los problemas planetarios de nuestra época. Fracaso en el sentido que el capitalismo mundial integrado, si bien logró asegurar un crecimiento económico sostenido en la mayoría de sus ciudadelas, es verdad que al precio de devastaciones ecológicas considerables y de una temible segregación, es no solo incapaz de sacar a los países del tercer mundo de su empantanamiento, sino que solo podrá dar respuestas muy parciales a los problemas gigantescos que asaltan a los países del este y a la URSS y que no hará más que atizar difíciles pruebas interétnicas sangrientas cuyo final hoy no se avizora. Una toma de conciencia ampliada que desborde con mucho la influencia electoral de los partidos verdes, debería conducir en principio al cuestionamiento de la ideología de la producción por la producción, es decir, polarizada únicamente por el lucro en el contexto capitalista del sistema de precios y de un consumismo debilitador. El objetivo ya no sería simplemente tomar el control del poder de Estado, hasta aquí en manos de las burguesías y burocracias reinantes, sino determinar con precisión lo que se pretende instaurar a cambio. En este aspecto, dos temáticas complementarias me parecen merecedoras de ocupar el primer plano en los debates venideros sobre la recomposición de una cartografía progresista. La redefinición del Estado, o más bien de las funciones estatales, que son en realidad múltiples, heterogéneas y a menudo contradictorias. La deconstrucción del concepto de mercado y el recentramiento de las actividades económicas sobre la producción de subjetividad. El movimiento comunista cayó en el descrédito y en una medida menor le pasará también a la socialdemocracia, por haber sido incapaz de luchar de manera eficaz contra los males del estatismo en todos los ámbitos, en tanto que, a su turno, los partidos que reivindicaban esas ideologías pasaron a ser, con el correr del tiempo, una suerte de apéndices de los aparatos del Estado. Las cuestiones nacionalísticas resurgen en las peores condiciones subjetivas: nacionalismo, integrismo, odios raciales, porque no se aportó ninguna respuesta federalista apropiada como alternativa a un internacionalismo abstracto y ficticio. El mito neoliberal del mercado mundial ha adquirido en los últimos años un increíble poder de sugestión. Según él, bastaría que cualquier conjunto económico se someta a su ley para que de inmediato se disuelvan mágicamente sus problemas. De hecho, no existe mercado mundial hegemónico, sino solamente mercados sectoriales correspondientes a otras tantas formaciones de poder: el mercado financiero, el mercado petrolero, los mercados inmobiliarios, el mercado de los armamentos, el mercado de la droga, el mercado de las ONG. No poseen la misma estructura ni la misma textura ontológica. No se ajustan unos a otros, sino a través de las relaciones de fuerza instauradas entre las formaciones de poder que los sustentan. Hoy salta ante nuestra vista una nueva formación de poder ecológico y, consecutivamente, una nueva industria ecológica está abriéndose espacio entre los otros mercados capitalísticos. Los sistemas de valorización heterogenéticos que contrabalancean la homogeneización capitalista, antes que impugnar pasivamente los males del mercado mundial, tienen que instalar sus propias formaciones de poder, que se afirmarán en el seno de nuevas relaciones de fuerza. Las conformaciones artísticas, por ejemplo, deben organizarse para no ser entregadas de pies y manos a un mercado financiero, este mismo en simbiosis con el mercado de la droga. El mercado de la educación no puede permanecer en dependencia absoluta del mercado de Estado. Deberán inventarse mercados de valorización de una nueva calidad de la vida urbana, de una comunicación post-más mediática. Hacer estallar el absurdo de la hegemonía de la valorización capitalística del mercado mundial consiste, pues, en dar consistencia a los universos de valores, de las confirmaciones sociales y de los territorios existenciales que se atraviesan, por así decirlo, en la evolución implosiva a la que asistimos. Pensamos aquí en las estrategias visibilizados y actualizados de los flujos materiales y energéticos en los estratos de la vida orgánica, en los del socios de la mecanósfera, pero también en los universos incorporables de la música, de los ideales temáticos, en los devenires del deseo. Transversalidad jamás dada como ya ahí, sino siempre a conquistar mediante una pragmática de la existencia. En el seno de cada uno de estos estratos, de cada uno de estos devenires y universos, queda puesto en cuestión cierto metabolismo de lo infinito, una amenaza de trascendencia, una política de la inmanencia. Y para que cada uno de ellos se requerirán cartografías esquizoanalíticas y ecosóficas que exigirán sacar a la luz los componentes de enunciación parcial allí donde existan y sean desconocidos, allí donde el cientificismo, los dogmatismos, las tecnocracias le impidan emerger. La caosmosis no presupone, pues, una composición invariante de las cuatro dimensiones ontológicas de flujos, territorios, universos, filums, maquínicos. Ella no tiene esquemas preestablecidos, como ocurre con las figuras universales de la catástrofe en la teoría de René Thom. Su representación cartográfica forma parte de un proceso de producción existencial sostenido en componente de finitud territorializada, de irreversible encarnación, de singularidad procesual, de engendramiento de universos de virtualidad no directamente localizables en el seno de coordinadas extrínsecas discursivas. Simplemente nuestro ritornelo teórico se querría más desterritorializado que las representaciones corrientes del inconsciente, de la estructura del sistema. La captación de la dimensión no discursiva de la enunciación y la necesaria articulación entre la complejidad y el caos nos incitaron a avanzar el concepto de una entidad preobjetal como elemento de textura ontológica transversal a los flujos filum maquínicos, universos de valor y territorios existenciales, debiendo concebirse entonces el ser desde una perspectiva multicomponencial e intensiva. Hablar de máquina más que de pulsión de flujo, más que de líbido, de territorio universal, más que de instancias del yo y de transferencia, de universos incorporales, más que de complejos inconscientes y de sublimación, de entidades caósmicas, más que de significante, engastar circularmente dimensiones ontológicas antes que recortar el mundo en infraestructura y superestructura. Quizás esto no sea únicamente cuestión de vocabulario. Los instrumentos conceptuales abren y cierran campos de posibles, catalizan universos de virtualidad. Sus repercusiones pragmáticas suelen ser imprevisibles, lejanas, diferidas. ¿Quién puede saber qué tomarán de ellos otros para otros empleos? ¿A qué bifurcaciones podrán contribuir? La actividad de cartografía y de metamodelización ecosófica, donde el ser deviene objeto último de una heterogénesis bajo la égida de un nuevo paradigma estético, debería hacerse, por lo tanto, a la vez más modesta y más audaz que las producciones conceptuales a que nos ha acostumbrado la universidad. Sin embargo, el enfoque ecosófico o esquizoanalítico no se limitará al mero nivel de la expresión verbal. La palabra sigue siendo indudablemente un medio esencial, pero no es el único. Todo lo que cortacircuita las cadenas significacionales, las posturas, los rasgos de la fisonomía, las conformaciones espaciales, los ritmos, las producciones semióticas asignificantes, relativas, por ejemplo, a los intercambios monetarios, las producciones maquínicas de signos, puede verse implicado en este tipo de conformación analítica. La palabra misma, nunca lo recalcaré demasiado, no interviene aquí sino por su condición de soporte de ritornelos existenciales. Así pues, la finalidad primera de la cartografía ecosófica no será significar y comunicar, sino producir conformaciones de enunciaciones aptas para captar los puntos de singularidad de una situación. Si el movimiento ecologista que hoy se presenta en Francia bajo una luz sumamente prometedora no se aboca a esta labor de recomposición de instancias militantes, en un sentido totalmente nuevo, es decir, de conformaciones colectivas de subjetivación, Entonces, no cabe la menor duda de que perderá el capital de confianza de que se lo ha investido, y los aspectos técnicos y asociativos de la ecología serán recuperados por los partidos tradicionales, el poder de Estado y el eco-business. El movimiento ecológico debería, pues, a mi entender, preocuparse de modo prioritario por su propia ecología social y mental. Demasiado a menudo la promoción de intelectuales, guías por los medios masivos y las editoriales, tuvo el efecto de inhibir la inventividad de las conformaciones colectivas de intelectualidad que nada ganan con semejante sistema de representatividad. La creatividad intelectual y artística, lo mismo que las nuevas prácticas sociales, tienen que conquistar una afirmación democrática que preserve su especificidad y su derecho a la singularidad. Siendo así, los intelectuales y artistas no tienen nada que enseñarle a nadie. En cuanto a la moral, hay que admitir que no existe ninguna pedagogía de los valores. Los universos de lo bello, de lo verdadero y del bien son inseparables de prácticas de expresión territorializadas. Los valores solo cobran alcance de apariencia universal en la medida en que son portados por territorios de práctica, de experiencia, de potencia intensiva que los transversalizan. El arte confiere una función de sentido y de alteridad a un subconjunto del mundo percibido. Este tomar la palabra casi animista de la obra tiene la consecuencia de modificar la subjetividad tanto del artista como de su consumidor. Se trata, en suma, de rarificar una enunciación excesivamente proclive a ahogarse en una serialidad identificatoria que la infantiliza y la aniquila. La obra de arte, para quienes disponen de su uso, es una empresa de desencuadramiento, de ruptura de sentido, de proliferación barroca o de empobrecimiento extremo, que conduce al sujeto a una recreación y una reinvención de sí mismo. Sobre ella, un nuevo apuntalamiento existencial oscilará según un doble registro de reterritorialización, función de ritornelo, y de resingularización. El acontecimiento de su encuentro puede fechar irreversiblemente el curso de una exigencia y generar campos de posibles, alejados de los equilibrios de la cotidianidad. Lo importante es saber si una obra concurre efectivamente a una producción mutante de enunciación. La focal de la actividad artística es ahora y siempre una plusvalía de la subjetividad, o en otros términos, el revelamiento de una negentropía en el sentido de la banalidad del entorno, mientras que la consistencia de la subjetividad no se mantiene sino renovándose por el sesgo de una resingularización mínima, individual o colectiva. Este cuestionamiento concierne a todos los dominios institucionales, por ejemplo, la escuela. ¿Cómo hacer vivir una clase escolar como una obra de arte? ¿Cuáles son las vías posibles de su singularización, fuente de toma de existencia de los niños que la componen? Y en el registro de lo que en otro tiempo llamé revoluciones moleculares, el tercer mundo alberga tesoros que merecerían ser explotados. Un rechazo sistemático de la subjetividad en nombre de una mítica objetividad científica continúa reinando en la universidad. En la bella época del estructuralismo, el sujeto se vio metódicamente expulsado de sus materias de expresión múltiples y heterogéneas. La subjetividad contemporánea no tiene vocación de vivir indefinidamente bajo el régimen de repliegue sobre sí misma. de la infantilización más mediática, del desconocimiento de la diferencia y la alteridad en el dominio humano tanto como en el registro cósmico. Sus modos de subjetivación no saldrán de su cerco homogenético, salvo que aparezcan a su alcance objetivos creadores. Aquí se trata de la finalidad de la actividad humana en su conjunto, más allá de las reivindicaciones materiales y políticas, emerge la aspiración de una reapropiación individual y colectiva de la producción de subjetividad. La heterogénesis ontológica de los valores, por ejemplo, está en trance de devenir el nudo de las apuestas políticas que dejan escapar hoy lo local, la relación inmediata, el entorno, la reconstrucción del tejido social y la fuerza existencial del arte. Y al término de una lenta recomposición de las conformaciones de subjetivación, las exploraciones caósmicas de una ecosofía que articulan entre sí las ecologías científicas, política, ambiental y mental, deberán poder aspirar a sustituir a las viejas ideologías que sectorizaban de manera abusiva lo social, lo privado y lo civil, y que eran intrínsecamente incapaces de establecer junturas transversales entre lo político, lo ético y lo estético. En las brumas y miasmas que oscurecen nuestro fin de milenio, la cuestión de la subjetividad retorna hoy como un leitmotiv. Lo mismo que el aire y el agua, ella no es un dato natural. ¿Cómo producirla, captarla, enriquecerla, reinventarla permanentemente para hacerla compatible con universos de valores mutantes? ¿Cómo trabajar para su liberación, es decir, para su resingularización? El psicoanálisis, el análisis institucional, el cine, la literatura, la poesía, las pedagogías innovadoras, los urbanismos y arquitecturas creadores. Todas las disciplinas tendrán que conjugar su creatividad para conjurar las situaciones de barbarie, de implosión mental, de espasmo caósmico que se perfilan en el horizonte, y para transformarlas en riquezas y goces imprevisibles cuyas promesas son, a fin de cuentas, igualmente tangibles. Clínica esquizoanalítica grupal, seminario de formación, producción y prácticas en esquizoanálisis. Bibliografía: Caosmosis, Guattari, Félix. Objeto ecológico, página 145. Música: Karlheinz Stockhausen, Mixtur, 1964. Lectura y citas: Jorge Dorat Guerra. Dirección y coordinación: Estela Maris Ángel Villegas.